Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Están ustedes despiertos porque son responsables? ¿Gente responsable que quiere sacar un país adelante o porque no pueden dormir? y les ha cogido la madrugada así de sopetón, diciendo, ¿esto qué es lo que es? Estoy yo aquí, despiertico, a esta hora. Pues no. No luche por cerrar los ojos o mantener un sueño absolutamente inútil. Pónganse en marcha y súmense al carro de los que ya están despiertos desde hace incluso hasta horas, haciendo que sea posible el engranaje de todos los días de un país como este. Hoy es San Carlos Herrera, bueno, San Carlos Borromeo en realidad. Es una onomástica muy sentida.
¿No te he traído ni el café?
No, en casa lo celebramos mucho.
Claro.
Claro. Siempre se ha celebrado mucho la onomástica y bueno, cualquier detallito, no hace falta que os metáis en nada grande ni no. Cualquier detalle será muy, muy agradecido.
¿Bocata de jamón, por ejemplo?
Por ejemplo, vengo de tomarme ahora mismo dos platos de judías que ha hecho el pulpo en el estudio, que las ha hecho de verdad, que es que la gente cree que es un montaje. No.
Te recuerdo que vas al avión después.
Bueno. Esto es como aquella cosa tan elegante y tan fina que ponían en algunas pegatinas de algunos coches asturianos, que decía, con Faves y Sidrina no fai falta gasolina. Pues pues esto. Bueno, y vamos, ¿a qué? En este día de hoy cambia el tiempo y parece que llega el fresco, ¿eh? Hay lluvias en el litoral mediterráneo, también en el centro de la península. Va a llover en Canarias, ciudades autónomas. El sábado va a ser un día pasado por agua, el domingo caen las temperaturas, entra el aire polar. Claro, y esto del aire polar, la gente cree que es que hay que echarse un oso al cuello y vivir. No, hombre, no, tranquilos, va a ser una temperatura fresca, pero tampoco hace falta que desempolven toda la ropa de invierno, de meterse en cuevas heladas, de irse, pues eso, a Romanievi, en Finlandia, que es un sitio muy bonito, pero donde hace frío. Debo decirles que hay momentos de frío, momentos de 30 bajo cero, 32 bajo cero, que ahí sí que necesita la rebequita, ya por lo harto de la rebequita, un gabancín, ¿eh? Bueno, pues, bienvenidos al gobierno mariano. Este yo no sé si es año mariano, bueno, en realidad todos los años son marianos, ¿eh? Pero este sí que es un gobierno mariano. Prácticamente el común denominador en los diferentes, muy diferentes comentarios y análisis que van a encontrar hoy en los medios de comunicación es que estamos ante un gobierno de Mariano Rajoy, hecho a la medida de y por Mariano Rajoy, en el que al final no ha habido nada de lo que se especulaba que iba a haber: renovación generacional, una vicepresidencia económica, algún que otro independiente. No. Es un gobierno que ha hecho Rajoy, dice, en atención a la realidad política que ahora vive el Parlamento español, aunque otros consideran que Mariano Rajoy hace los gobiernos dando igual si tiene 185 diputados como si tiene 125. Y no es lo mismo. Este es un gobierno muy parecido al anterior, aunque hay novedades, y novedades todas ellas poco polémicas. Novedades de gente operativa, básicamente operativa, pero con el que Rajoy manda un mensaje elemental. Primero, que con la economía, pocas bromas. El empleo sigue donde está, Hacienda sigue donde está, además con administraciones públicas, y la economía sigue pilotada por el mismo que la pilotaba, que es Luis de Guindos. Y por otra parte, se reorganizan las labores y los trabajos para hacer frente al problema independentista que los independentistas catalanes están empeñados en crear no solo en Cataluña, sino en el resto de España. En función de ello, hay una persona que sigue siendo la que manda en el gobierno después de Mariano Rajoy, que es Soraya Sáenz de Santa María. Pierde visibilidad, pero gana bastante peso en la gestión de las cosas. la visibilidad la pierde porque el portavoz va a ser Íñigo Méndez de Vigo, que es una sensata elección. De la misma manera que es una sensata elección la de Juan Ignacio Zoido para el Ministerio del Interior. Zoido ha sido delegado del gobierno en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Es un hombre que conoce, por lo tanto, la relación con las fuerzas de seguridad, de las fuerzas de orden público, con la policía, con la Guardia Civil. Y además es magistrado, lo cual le da, en fin, una solvencia añadida para determinadas gestiones que seguramente no estarán de más. Y la entrada de Cospedal en el mundo de la defensa, que desplaza a un histórico como Morenés, además de otros dos históricos como Fernández Díaz y García Margallo, que dejan el gobierno. En el caso de García Margallo, para ser sustituido por un técnico, por un diplo. Pero un diplo que conoce bien la fontanería de la Unión Europea y que conoce bien exactamente, no hay que explicarle cuál es el procedimiento del trabajo que tiene que hacer. En cualquier caso, la entrada de este nuevo ministro de Exteriores supone la misma sorpresa que supuso en su día la de García Margallo. Porque recuerden, cuando nombró ministro de Exteriores a Margallo en el anterior gobierno, muy pocos conocían a García Margallo. De la misma manera que muy pocos conocen al nuevo ministro de Exteriores. Por lo demás, Álvaro Nadal y Dolors Montserrat son dos caras nuevas, a pesar de que Álvaro Nadal viene de la fontanería política de Moncloa, y Dolors Montserrat, digamos, asume la cartera de Sanidad. Esta sí que es una ministra a la que habrá que explicarle qué consiste el ministerio que va a ocupar, pero es un guiño realizado. Primero, es una política catalana con traza de futuro, y en segundo lugar, era una de las encargadas de la negociación con Ciudadanos, que es también otro de los gestos que podría haber tenido en el caso de que Mariano Rajoy sea un hombre de gestos, que realmente tampoco lo es mucho. Ya ven ustedes, ayer, por ejemplo, no se dignó ni a explicar el gobierno, no ya a explicarlo, ni siquiera a contarlo. Es que mandó un papel. En la anterior ocasión, hombre, apareció, dijo, voy a nombrar a Menganito, a Zutanita, etcétera, 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 por esto, por esto y por esto. En esta ocasión estaba mucho más indicado que en la anterior todavía que lo hiciera. Pero es que mandó un papel. Lo subió a Twitter, y en Twitter pues íbamos viendo quién era el ministro de una cosa y de otra cosa. A la oposición, como es por otra parte normal, no le ha gustado el gobierno, vamos, aunque hubiera puesto... ¿Verdad? Hubiera resucitado a Santa Brígida Bendita. No, no. Fue con todo. La reacción, por ejemplo, del Partido Socialista, diciendo que es de continuidad, que atende, no está por el diálogo, fue más moderada de lo que algunos podrían esperar en algún otro momento. Es decir, que quizá ese mensaje hay que saber verlo, hay que ser muy fino o hilarlo muy fino. Pero la respuesta de Mario Jiménez fue más tranquila de lo que podría haber sido, por ejemplo, no con esta gestora al mando del Partido Socialista. Y por lo demás, bueno, ya saben ustedes que nos vamos a Estados Unidos a realizar los programas, a tres programas de la próxima semana, a contarles cómo van las cosas. En esta elección norteamericana en la que están en busca del voto oculto, todo el mundo como loco en busca del voto oculto, y se da por hecho que Donald Trump tiene voto oculto. ¿Por qué? Pues miren, porque hay una gran diferencia entre lo que dice la gente en las encuestas online de las encuestas telefónicas. Las online son anónimas, las telefónicas no. Y hay gente a la que, con toda la razón del mundo, le da vergüenza de decir que va a votar a este bocazas. ¿Eso será suficiente como para darle la vuelta o como para ganar determinados estados en los que tradicionalmente le cuesta mucho ganar a los republicanos? Yo creo que no, pero oiga, como pueden imaginar, hay nervios. Desde luego, si gana Trump, él podrá decir que ha sido en el mundo entero el único que creía en su propia victoria. El único. Ni los más agoreros. Pero no adelantemos acontecimientos. Vamos a conocer todas las noticias del día en titulares.
La Guardia Civil investiga ya la muerte de una niña de 12 años por un coma etílico durante un botellón celebrado en el municipio madrileño de San Martín de la Vega. Esta localidad cercana a Madrid, de unos 20.000 habitantes, está conmocionada y ha declarado un día de luto. La actualidad nos deja también el fallo del Tribunal Superior de Londres sobre el Brexit, en el que le dice al gobierno de Theresa May que no podrá activar la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin contar con el Parlamento. El Tribunal Superior de Londres da la razón a una demanda ciudadana que lidera Gina Miller.
This case was about process, not politics.
Esto no es un proceso político, ha dicho Gina Miller, abogada impulsora de esta iniciativa. Estamos encantados de ser parte de este debate y traer un poco de sentido común.
El fallo será recurrido por el gobierno británico. Hoy Theresa May va a analizar la situación con el presidente de la Comisión Europea. Aquí en casa siguen las contradicciones en torno a la venta de la casa del senador de Podemos Ramón Espinar. La Comunidad de Madrid le autorizó a vender su casa a 140.000 euros, pero meses después decidió venderla por 176.000, que es el límite legal permitido. Pablo Iglesias dice que estamos ante el ataque de algunos grupos de poder para debilitarle.
Pero claro que hay intereses de grupos de poder que se posicionan en función de entender qué ideas o qué sectores en Podemos les convienen más.
A esta hora seguimos pendientes de la desaparición de 240 inmigrantes en dos naufragios frente a Libia. La mayoría proceden de Guinea. La Guardia Costera italiana ha recuperado hasta el momento a 12 inmigrantes, a 12 cuerpos. Y hoy entra en vigor el Acuerdo del Clima de París. Se trata del primer tratado universal de lucha contra el cambio climático que ha sido ratificado por la Unión Europea y por otros 93 países. España lo firmará en 2017. Y en deportes, nombre propio, sin duda, el delantero del Athletic de Bilbao, Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días.
Aduriz es el gran triunfador.
Ha sido, sin duda, la gran noche de Aduriz, el veterano delantero del Athletic de Bilbao, que ha marcado los 5 goles de su equipo ante el Gent de Bélgica en la competición de la Europa League. En San Mamés anoche, Athletic Club 5, Gent 3. La última vez que un futbolista español marcó 5 goles él solito en una noche de competición europea fue Zaldúa para el Barça hace la friolera de 50 años. En el resto de la jornada europea, 2 derrotas, Villarreal 1, Omnilisport de Turquía 2 y Ajax de Ámsterdam 3, Celta de Vigo 2. Hoy tenemos la lista de Lopetegui para los dos próximos encuentros de la selección española de fútbol, un amistoso y un oficial. La gran pregunta es si estará Aduriz en esa lista en los delanteros después de la exhibición de ayer. Lo contamos a las 12 en punto cuando salga la lista en este programa. Y como intuíamos ayer, muchos palos en la prensa esta mañana a Zinedine Zidane por su alineación política, digamos, de Varsovia. El Real Madrid intentará redimirse en el partido de Liga, porque vuelve la Liga esta noche. El encuentro del Real Madrid es el domingo mediodía ante el Leganés.
Sí, Alcalá ya se ha puesto la rebequita por todo lo alto, Herrera.
Está cayendo que no veas, ¿eh?
Sí, pero se te va la
está
mano.
Está cayendo en las rozas que no veas, ¿eh?
Se te va la mano con el los plumíferos estos. Eso es.
Me gusta mucho tu chaqueta, tu
chaleco.
Chaleco. Pero este mola también.
Sí, mola, pero es el de Michelin, el del muñeco de Michelin.
No.
Uno va de niño bueno, señores oyentes. Carlos Herrera va con chalequito de niño bueno y Alcalá va con chalequito de... Pues bueno, sí, de... Pero... Que está muy bien.
Bueno,
acolchado. 6 y 13, 5 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
62.494.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
52.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital
¡funciona!
La Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad ha presentado un informe francamente preocupante. El sobrepeso entre nuestros niños y jóvenes ha crecido de forma alarmante en los últimos 25 años. De no cambiar la tendencia, atención porque los expertos auguran una vida corta y de poca calidad para muchos adultos del futuro. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Médicos que ya no se quedan con la boca abierta cuando por la puerta de la consulta aparece un mocetón de 15 o 16 años con 140 o 150 kilos. Ese es el panorama que dibuja dibuja el estudio que pone negro sobre blanco lo que se ve en los colegios o en las piscinas durante el verano. Si cogemos como muestra a los niños de entre 2 y 17 años, resulta que una cuarta parte tiene sobrepeso, mientras que el 15% sufre directamente obesidad. El tramo más preocupante es el comprendido entre los 6 y los 10 años. Un 23% de las criaturas con esa edad tienen sobrepeso. Hace tiempo que los padres saben que determinada comida o determinados hábitos sedentarios no son buenos, pero nuestro modo de vida, siempre ocupados y con prisas, no permiten poner pies en pared. Los que llevan las cuentas al dedillo aseguran que desde finales de los 90 hasta ahora, la cosa ha empeorado en todos los sentidos.
Uno de cada tres, un poco más, tiene sobrepeso o obesidad. Es decir, en solamente 20 años hemos duplicado el porcentaje de niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. No solamente hay más números, sino que los que vemos son más graves.
Los médicos recuerdan que un niño obeso tiene todas las papeletas para ser un adulto obeso, y eso significa peor calidad de vida y una vida más corta. Cada 15 kilos, las posibilidades de morir antes aumentan un 30%. De hecho, los obesos viven de media unos 9 años menos. Eso a largo plazo. A corto plazo, lo que tenemos son niños con problemas en el proceso madurativo, en lo físico, psicológico y social. Diabetes, apneas, falta de autoestima, depresión y trastornos de conducta. Problemas que siguen teniendo las mismas soluciones de siempre si somos capaces de aplicarlas.
Comer mejor, comer con gente, hacer actividad física diaria, dedicar poco tiempo a actividades sedentarias es la clave de la prevención.
El problema de la obesidad infantil está llegando a tal nivel que expertos como Juan Carlos Ruiz de Adana aseguran que la cirugía no se debe descartar en los niños siempre que se haga una evaluación psicológica antes de la intervención. El caso es que el papel de los padres sigue siendo fundamental, porque ni siquiera vivir en un país de dieta mediterránea nos libra de los kilos de más. Otros países del sur, como Italia, Grecia o Malta, también tienen a demasiados niños entrados en carnes.
Más deporte, menos comida basura y, sobre todo, atajar este problema que afecta a los niños, a los adolescentes. ¿Qué será de ellos el día de mañana? Bueno, pues España tiene ya gobierno. Rajoy envió la lista de ministros en un comunicado, no compareció ante la prensa. 6 caras nuevas, 3 ministros que no repiten, 8 hombres, 5 mujeres en un ejecutivo que mantiene el número de carteras. Ese número es 13, aunque con diferente estructura. María Daván, buenos días.
Buenos días, Mariano. Rajoy ha introducido 6 nuevas caras en un gobierno en el que alterna continuidad y renovación. Quizá el nombre más llamativo de esa lista sea el del nuevo titular de Exteriores, Alfonso Dastis, un veterano diplomático experto sobre todo en temas europeos. El exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ocupará la cartera de Interior en detrimento de Jorge Fernández Díaz, que abandona el Ejecutivo. Ejecutivo que incluye, eso sí, la cuota catalana con la nueva ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. El alcalde de Santander ocupará la cartera de Fomento. Y el hasta ahora director de la Oficina Económica del Gobierno, Álvaro Nadal, será el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. María Dolores de Cospedal se hará cargo de Defensa, aunque el CNI seguirá en manos de la vicepresidenta, que continuará en su puesto. Saez de Santa María suma la relación con las comunidades autónomas, pero pierde la portavocía en detrimento de Íñigo Méndez de Vigo, que seguirá también al frente de Educación. Guindos no será vicepresidente, pero suyas serán las competencias también de Industria. Montoro seguirá controlando Hacienda y la Función Pública. Repiten Tejerín al frente de Agricultura, Catalán Justicia y Báñez en Empleo. Y además de Fernández Díaz, Rajoy ha prescindido de Morenes y Margallo.
A las 9 de la mañana van a jurar sus cargos los ministros ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela. Los partidos de la oposición ven continuidad en el gobierno y poca capacidad de diálogo para esta nueva etapa, Álvaro Echeverría.
Para el Partido Socialista este es un gabinete muy de Mariano Rajoy, continuista, y que en palabras del portavoz de la gestora, Mario Jiménez, va a tener una grave falta de diálogo.
Es un gobierno que lo ha hecho pensando en su partido, en vez de hacerlo pensando en los ciudadanos. Mariano Rajoy no ha hecho un gobierno para el diálogo. Esta realidad le anticipa al gobierno serias dificultades en una legislatura que tendrá que ser de diálogo.
Para Podemos no hay nada nuevo bajo el sol. Un gabinete que desaprueban tanto los nuevos como los que repiten. Rafa Mayoral.
No nos gusta Rajoy como presidente, pero tampoco nos gusta Guindos como ministro de Economía, ni nos gusta Montoro como ministro de Hacienda. La verdad que la incorporación de Cospedal tampoco nos hace mucha ilusión.
Por último, Ciudadanos entiende que este es un gobierno de continuidad, no en las formas, ha especificado Juan Carlos Girauta, que ha vuelto a posicionar al Partido Naranja como el guardián de esta legislatura para que se cumplan las reformas firmadas con los populares.
A los sindicatos tampoco les guste, los empresarios prefieren esperar. Joaquín Vidmanos, buenos días.
Buenos días. Rajoy envía un mensaje claro al mantener al núcleo duro del área económica, los que han gestionado la crisis. La dirección será la misma. Si ha funcionado, ¿por qué cambiarlo? Es una continuidad que no gusta a los sindicatos, al líder de la UGT, Pepe Álvarez.
Me parece que no es una buena noticia tanta continuidad, ¿no?
Para los empresarios, el termómetro de la legislatura serán los próximos presupuestos. Javier Vega de Seoane es el presidente del círculo.
Si no se llega a un acuerdo en el presupuesto, sería una prueba de que no va a ser posible el acuerdo en casi nada. Si eso fuera así, este gobierno no va a durar tanto.
Los retos económicos son claros: asentar la recuperación, el empleo, afrontar el problema de las pensiones y, por supuesto, reducir el déficit, cumplir con Bruselas.
La primera ministra británica, Theresa May, no podrá iniciar las negociaciones para la salida de su país de la Unión Europea sin que el Parlamento lo debata. Corresponsal José Luis Concejero.
Buenos días, uno es peluquero y la otra abogada, y entre los dos han conseguido meter el miedo en el cuerpo a la primera ministra. La justicia les da la razón y asegura que es el Parlamento el que debe autorizar al gobierno el inicio de las negociaciones para abandonar la Unión Europea, una decisión que nunca había contemplado Theresa May. La Cámara de los Comunes podría ahora bloquear el Brexit, algo poco probable. De todas formas, sí podría poner condiciones mucho más blandas a las que pretende el gobierno.
This case was about process, not politics.
Esto no es un proceso político, ha dicho Gina Miller, abogada impulsora de esta iniciativa. Estamos encantados de ser parte de este debate y traer un poco de sentido común. Jarro de agua fría para la primera ministra, que ya ha anunciado que recurrirá la decisión. En unas horas, por cierto, hablará por teléfono con el presidente de la comisión, Jean-Claude Juncker, para analizar la situación que se abre después de este fallo judicial.
El Tribunal Constitucional ha avalado la ley que puede suspender a la presidenta del Parlamento catalana, Carmen Forcadell. El alto tribunal apoya la reforma que permite inhabilitar a los cargos públicos que le desobedezcan. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Por 8-3, el Constitucional avala la reforma de su ley. Reforma que le permite suspender temporalmente de sus funciones a los cargos públicos y funcionarios que desobedezcan sus resoluciones, pero aclara que las posibles suspensiones se analizarán caso por caso. La única finalidad es garantizar el cumplimiento de sus decisiones. No tiene carácter punitivo. Recuerda el TC que el control de la constitucionalidad de las leyes tiene carácter jurídico y no político. Las intenciones del legislador o su estrategia política no son objeto de enjuiciamiento. Los tres magistrados discrepantes presentarán voto particular. El contenido de la sentencia y los votos se conocerán en los próximos días.
La justicia investiga ya la muerte de una niña de 12 años que ingresó en el hospital 12 de octubre de Madrid en coma etílico. Cristina López Benedicto.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes. Al parecer, la menor habría estado consumiendo alcohol con unos amigos en un descampado de San Martín de la Vega, aunque ese extremo todavía se está investigando. Sobre las 11 de la noche, la niña se desmayó y los amigos la trasladaron hasta un centro de salud de la localidad madrileña. Ante la gravedad de su estado, se avisó al 112. Javier Chivite es portavoz del SUMA.
Una llamada proveniente del centro de salud del municipio de San Martín de la Vega, en la que se aseguraba que había una menor que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. La trasladó al hospital 12 de octubre, donde quedó ingresada en estado grave.
Debido a los daños irreparables que había sufrido, la niña falleció el día 1. El juzgado de Plaza de Castilla ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.
Lo habían pedido muchos usuarios. El próximo puente de diciembre, el AVE Madrid-Sevilla dispondrá de wifi con un coste de entre 2 y 4 euros por viaje, Belén Miguel.
Renfe ha elegido su AVE más veterano, el de Sevilla, para estrenar el próximo 5 de diciembre los servicios de internet inalámbrico que irá extendiendo durante el 2017 al resto de sus líneas de alta velocidad. Pablo Vázquez es el presidente de la compañía.
Consideramos que es un hito porque conectamos con la misma calidad que conectamos los hogares de nuestro país. Se van a conectar trenes de alta velocidad que van a 300 kilómetros por hora, son 400 toneladas.
Habrá dos modalidades de Wi-Fi, una para las conexiones más básicas y otra premium que dará acceso a la oferta de Movistar, como el fútbol o las películas. Una conexión que, según el presidente de Telefónica, no se cortará ni en los túneles.
Jackie Wilson, sí señor, Herrera. Anda que no hemos bailado esto, ¿eh?
Sí.
Mira cómo
es,
tienes
es
delante.
Es el sonido más 50 de todos que puedo haber.
¿Del 57?
Sí, por eso.
1957, tal día como hoy.
Tal día como hoy.
Entraba el...
Qué buen año aquel, qué buen año.
Número uno en las listas. Qué buen año.
Qué buen año, sí. Alguno nació aquel año, sí.
She's so fine. She's really sweet. The finest girl.
Así comenzamos, moviendo el cuerpo en este viernes y recordándoles las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope, nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. Tomen nota del WhatsApp 699-1314, del contestador 91-522-3379 y del correo electrónico herreraencope@cope.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Yo recuerdo que cuando llegaba el 4 de noviembre, en mi infancia, tenía la sensación de que llegaba el frío. El 4 de noviembre, vamos, para mi santo, decía yo, cambiaba realmente ya el tiempo. Es decir, se dejaba de estar en ese duerme-vela, del final del verano, el principio del otoño y el tiempo más o menos bonancible, y llegaba eso que hacía visualizar el invierno. Fíjense ustedes cómo han cambiado las cosas. Ya no llega el frío el 4 de noviembre, llega más tarde si llega. Pero es verdad que este fin de semana es un fin de semana en el que van a llegar lluvias y puede que un soplo, algún oso polar que ha pegado un soplío en el norte de los nortes, allí en el polo, y eso va a llegar aquí. Y eso va a hacer que alguien tenga la sensación de frío y va a creer que ha llegado el frío. No, no habrá llegado el frío. Todavía no. Frío no llegará hasta final de... No, vamos. Háganme caso a mí, que en esto del tiempo no les he engañado nunca. Que en esto del tiempo no les he dicho una cosa por otra jamás en la vida. Cuando yo les he dicho, no hace falta que cojan la Rebeca, que hace un día que se puede salir tranquilamente, ustedes han salido tranquilamente. Y alguno dirá, pues hoy cogí una pulmonía doble. No, una pulmonía doble porque es usted muy exagerado para sus cosas. Tranquilo que esto no va a ser frío. Hoy sí que va a llover, y va a llover pues en muchos lugares, Canarias, ciudades autónomas, en el oeste peninsular, en el centro. Y el fin de semana también va a ser un fin de semana pasado por agua. El día de ayer fue hasta las 7:30 que tuvo el detalle de enviarnos un Twitter el presidente del gobierno. Un día de, bueno, esa incertidumbre por saber quién va a ser ministro, quién no. Hoy la verdad es que los analistas no se ponen de acuerdo. Usted abre la prensa, escucha radios, televisiones, y unos le dicen que es un gobierno con peso político y otros le dicen que no tiene ningún peso político. Ahora mismo debatíamos aquí, Paloma y yo, qué es tener peso político. Es decir, eso que es como el peso específico, que pesa más el escroto.
¿Cómo se mide?
¿Cómo se mide eso? Pues el peso político, no sé, pues el peso será la capacidad de negociación que tenga el político, la experiencia en la gestión, y no solo en la gestión meramente técnica de su ministerio, sino en la visión política general que pueda tener cada uno. Pues eso es peso político. Dicen unos que no es peso político lo que caracteriza a este gobierno, otros que sí. Lo cierto es que es un gobierno muy mariano, muy parecido a Mariano. Es un gobierno en el que hay algunas novedades. Desde luego no son novedades polémicas. Es decir, Mariano Rajoy no ha ido a hacer un gobierno incorporando gente que vaya a meterle el dedo en algún esfínter a la oposición o a aquellos con los que tiene que pactar. Pero es bastante parecido al anterior. ¿Por qué? Porque lo elemental, el núcleo gordo, el administrador, sigue siendo el administrador, y quien le lleva las llaves del gobierno sigue siendo la que le lleva las llaves del gobierno. Es decir, con la economía, pocas bromas, en trabajo la que estaba que bueno, algunos dicen es que el gran fracaso de la legislatura de Mariano Rajoy ha sido el empleo. Bueno, pues esta ministra está al frente de un ministerio que de momento ha conseguido que haya 500.000 parados menos. Y que en este mes de octubre haya 100.000 apuntados más a la seguridad social. Hombre, tampoco un desastre, tampoco ha sido. Las cuentas, la economía, la pilota, el que ha conseguido que la economía esté creciendo al 3%, hubiera sido un mensaje raro, extraño a Europa, relevar al hombre que ha hecho eso. Y luego la administración pública y la cuestión de sacamantecas que tiene el PP, pues la confía al hombre que le ha hecho que eso, en eso sea absolutamente rígido el gobierno. Es decir, con esos tres elementos, ahora después usted coloca personas claves en sitios claves. Y ya analiza si quiere usted qué sentido tiene, por ejemplo, llevar al señor Íñigo de la Serna a Fomento o llevar al señor Zoido a Interior. Hombre, son dos gestores competentes. Y son dos personas que conocen el paño que van a tratar cada uno de ellos. Eso es cierto. Y luego, Cospedal. ¿Eso es un guiño al partido? Yo no sé si es un guiño al partido. El Ministerio de Defensa sin el CNI, digamos que es menos Ministerio de Defensa, pero es un ministerio que tiene un problema serio, que es que el presupuesto de defensa en España es ridículo comparado con otros países. Y que, por lo tanto, hacen, pero vamos, auténticas filigranas en defensa para mantener la maquinaria imprescindible de la defensa, sobre todo a lo que nos obligan los acuerdos internacionales que tenemos en España, para mantenerla en marcha. Es decir, para sacar el brillo al tanque, en una palabra. Bueno, eso es lo que va a hacer la señora Cospedal, que por otra parte podrá seguir siendo secretaria general del partido. Algunos dicen, hombre, no, lo normal es que el relevo generacional ese que no ha sido o que no se ha producido ocurra en el partido, pues con otra toma del poder por otro tipo de personas. Bueno, habrá que verlo, ¿eh? Ahora, no digamos que no ha sido ni renovación generacional, ni vicepresidencia económica, ni independientes, ni revoluciones. No hay revoluciones porque Mariano Rajoy no es un hombre de revoluciones. Nombre de lo que es. Ahora veremos qué tal cintura tiene este gobierno y qué tal le recibe los demás. Desde luego, a Rajoy traslada el mensaje de que a él le importa menos de lo que parece tener 186 que 126 diputados, digo. Él hace los gobiernos en función de su criterio político. Y en esta ocasión lo ha vuelto a demostrar. Veremos después de los 100 días quién es el primero que empieza a disparar. Pero que le van a disparar seguro. Eso supongo que ya lo cuenta. Lo tiene ya absolutamente descontado. Miren, y un caso que nos ha conmocionado a todos. Es el caso de una niña de 12 años que murió por un coma etílico durante un botellón en San Martín de la Vega, en un municipio de Madrid. Se llamaba Laura, vivía en El Quiñón, un barrio cerca de 40 kilómetros de Madrid, y se van a un descampado que se llama Los Cerros, que si usted va lo encontrará repleto de botellas de vidrio. Eso está un tanto alejado del núcleo urbano, con lo cual la policía municipal allí les molesta menos que si se ponen en una plaza céntrica. Y ahí empiezan a beber sin conocimiento. Y esta chiquilla puso los 8 o los 15 euros que pusieron para comprar alcohol para Halloween. Lo tuvo que comprar un adulto porque a un menor no se le puede vender. Eran todos menores. Bueno, y pues en un momento de la noche se enfada. Parece que se enfada, coge una botella de ron. Ya se había cargado una de vodka con los amigos. Y se carga una botella de ron, una niña de 12 años. Claro, la niña se desmaya, se cae al suelo. Y los otros, pues no le dan importancia. Joder, la kurda que ha cogido esta. Y la dejan ahí tirada. Y a los 40 minutos dicen, oye, que esta no se mueve, ¿eh? Y en vez de llamar al 112, no fuera que se presentara la policía, la meten en un carrito de un supermercado y la llevan a un centro que está a 600 metros, que tardaron media hora. Claro, la niña llegó con un coma etílico. Después de eso, coma inducido y ya no salió de ahí. En fin, vamos, es una cosa. Es hija de unos emigrantes polacos. Tiene una hermana mayor y la Guardia Civil ha abierto una investigación. El caso lo lleva al juzgado número 8 de Madrid. Los restos de Laura fueron incinerados ayer. Y la localidad de San Martín de la Vega está conmocionada, claro. Ha declarado un día de luto. ¿Quién no se conmociona con estas cosas? 6:40, 5:40 en Canarias. Noticias ahora en titulares.
En Turquía es noticia la operación policial contra el tercer partido del país. Están detenidos los dos presidentes de la izquierda kurda y 11 de sus diputados. Se les investiga por su relación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, catalogado por el gobierno de Erdogan como una organización terrorista. Aquí en nuestro país el paro subió en octubre, pero continúa en sus niveles más bajos de los últimos 7 años. La afiliación a la seguridad social sigue creciendo y aumenta en más de 100.000 personas durante el mes pasado. Tomás Burgos es secretario de Estado de la Seguridad Social.
Reformas están funcionando, que el mercado laboral está respondiendo adecuadamente y que los resultados son ilustrativos.
Hoy también se habla de la compañía Renfe. Sus trenes de alta velocidad ofrecerán conexión wifi a partir del 5 de diciembre. El servicio se va a estrenar en la línea Madrid-Sevilla. Estará disponible en todos los trayectos antes de que finalice 2017. Pablo Vázquez es el presidente de Renfe.
Supone para Renfe un antes y un después. Todo el universo Renfe, en primer lugar sus viajeros, pero también sus trabajadores, sus máquinas, pasan a estar conectadas en tiempo real con el resto del mundo.
Hoy entra en vigor además el Acuerdo de París sobre cambio climático. Los 195 países firmantes, entre ellos Estados Unidos y China, se comprometen a contener el aumento de la temperatura provocado por las emisiones contaminantes. España ratificará este acuerdo el año que viene. Y en deportes, Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Tenemos mucho que contar, vuelve la Liga, tenemos que hablar de la Europa League. ¿Por dónde comienzas?
Un montón de noticias y tenemos que comenzar, desde luego, con el hombre que ocupa casi todas las portadas en la prensa deportiva, que es Ariz Aduriz. 35 años, delantero del Athletic Club de Bilbao, delantero veterano de cierta edad, pero que desde luego anoche se salió y fue el auténtico protagonista en el encuentro de San Mamés. La goleada de la noche, Athletic Club 5, Gent de Bélgica 3. Esto era la Europa League, la competición de la Europa League. El Athletic Club se coloca ahora con esta victoria colíder, con 6 puntos, exactamente igual que el equipo belga, y literalmente la importancia, bueno, la importancia, no se marcan 5 goles evidentemente cada noche, y esto es hacer historia. La última vez que un futbolista español metió 5 goles en una misma noche en un encuentro de competición europea fue, tú y yo no habíamos nacido, Paloma, en 1965.
Ya había llovido, ¿eh?
Hace casi 51 años y fue Zaldúa, jugador de entonces del Fútbol Club Barcelona, en una goleada ante el Utrecht de Holanda. Así que bueno, pues han tenido que pasar 50 años para repetir semejante gesta, y en todas las portadas de esta mañana, este futbolista, Aduriz, por cierto, muy calmado, hace unas horas en la zona mixta en San Mamés.
Yo lo que ahora mismo más pienso es en que el Atleti necesitaba esos 3 puntos para seguir adelante en la Europa League. Estamos muy ilusionados con esta competición, con intentar hacer grandes cosas, y hoy era trascendental esos 3 puntos. Y evidentemente, pues bueno, está claro que meter 5 goles no pasa todos los días, y también estoy contento por ello.
Bueno, tranquilo, calmado, fue lo mejor de una noche que por lo demás nos trajo, al margen de la victoria de San Mamés, 2 derrotas: Villarreal 1, Omnilispor de Turquía 2 y Ajax de Ámsterdam 3, Celta de Vigo 2. El Villarreal queda ahora mismo segundo en su grupo y el Celta está tercero en su grupo de clasificación. Por lo demás, a las 12 en punto del mediodía, y lo contaremos en el boletín de esa hora aquí en Herrera en COPE, la lista de Julen Lopetegui del seleccionador para los 2 próximos encuentros que vienen la próxima semana de la selección española de fútbol.
¿Se esperan sorpresas?
Bueno, desde luego tiene que haber caras nuevas, porque tiene un problema gordo en defensa. Los centrales habituales, Sergio Ramos del Madrid y Piqué del FC Barcelona, no van a estar en la lista. Ambos están lesionados. Tampoco va a estar Iniesta. Tiene que entrar alguien nuevo en el centro del campo. Y en la delantera son fijos Morata del Real Madrid y Diego Costa del Chelsea. Y la duda de si el seleccionador llamará a Aduriz después de la exhibición y de los 5 goles de anoche en Bilbao. Como digo, la lista a las 12 en punto, lo contamos en este programa. Y por lo demás, hoy empieza una nueva jornada, que es la número 11 ya en la Liga de Primera División. El encuentro adelantado a este viernes noches, Málaga Sporting de Gijón y en el gobierno. En esa lista del Ejecutivo dado a conocer ayer por el presidente Mariano Rajoy, el deporte no cambia de manos. Se mantiene en la cartera de Educación, Cultura y Deportes, el que además será el portavoz del gobierno, el señor Íñigo Méndez de Vigo.
Gracias, Alcalá. Chao. Buen fin de semana. 6:44, 5:44 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
775.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
En uno de los grandes dramas.
Y a las 8:30, con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vigo.
Plazo constitucional.
Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV. Me gusta.
Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, todos luchaban por los cereales.
Jaime, devuélvele el bol a tu hermana.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Hoy más que nunca es muy interesante leer los periódicos, los artículos de opinión, porque, bueno, acaba de nombrar a los nuevos ministros el presidente Mariano Rajoy y se hacen muchos análisis. Vamos con los nombres propios y protagonistas. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Paloma. Y como decías hace un rato con Herrera, los periódicos no se ponen de acuerdo también en los grandes titulares. Por ejemplo, El Mundo titula Rajoy se refuerza a sí mismo. ABC, Rajoy equilibra su gobierno. El País tilda al gobierno de continuista y dice que tiene poco peso político. Y La Razón titula La Era 2 del Marianismo. El periódico de Cataluña suma y sigue renovación moderada en el nuevo gobierno de Rajoy. Y La Vanguardia dice que Rajoy elige continuidad y equilibrio de poder. También la prensa económica valora al nuevo ejecutivo. Expansión titula Gobierno para pactar. 5 días exclama en las mismas manos y subraya que Rajoy sigue confiando en Guindos, Montoro y Báñez en el área económica. El Economista dice que Santa María y Guindos ganan peso en un gobierno continuista. Por lo demás, 3 protagonistas más en la prensa. La primera, esa niña de 12 años, Laura, que murió la noche de Halloween tras un coma etílico. Su historia se cuenta hoy en todos los periódicos. La segunda, la conmoción en Burgos por el asesinato de una mujer a cargo de su exmarido. En esta ocasión, la víctima era una periodista del Mundo, El Correo de Burgos, que lógicamente lo destaca este periódico como gran asunto en su portada. Se llamaba Yolanda Pascual y llevaba vinculada al periódico desde su creación hace 13 años. Y termino con Diario de Tarragona, que lleva hoy a su portada 2 fotografías, la verdad que impactantes, de la agresión ayer a un vigilante de Renfe. Ocurrió en la estación de San Vicente Calders. 2 chavales de 19 y 21 años que estaban destrozando los baños de un tren que estaba estacionado. Cuando se acerca el vigilante, salen del tren y le apuñalan en pleno andén. Bueno, un móvil que llevaba este vigilante en el bolsillo de la camisa parece que ha sido lo que le ha salvado la vida. Los 2 chicos fueron después detenidos por los Mossos y la casualidad hizo que un fotógrafo pues captara la escena, y esas son las fotos que hoy se ven en la portada de Diario de Tarragona.
¡Qué barbaridad! 2 chavales de 19 y de 21 años, madre mía, que están destrozando todo y de repente pues ven al vigilante y le apuñalan en pleno andén. Así que así están las cosas. ¿Esto viene en qué diario, Araquis?
En Diario de Tarragona.
Diario de Tarragona. Bueno, todas las portadas, todas las noticias las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope. Hay más noticias que nos van a acercar esta mañana a Mallorca, Cáceres y Valladolid.
Aquí en Mallorca estamos pendientes del viaje de Tomeu, un ejemplar de Helix aspersa Müller, que será clave en la investigación de la genética de caracoles zurdos. El doctor Davison, experto en genética evolutiva de la Universidad de Nottingham, buscaba por todo el mundo un caracol zurdo para emparejarlo con el caracol Jeremy, lo que puede ser determinante para establecer la predisposición genética a ser zurdo y para entender cómo funciona el gen que controla la asimetría del cuerpo en diferentes especies. Los caracoles son hermafroditas incompletos, pero no pueden autofecundarse. Un joven mallorquín ha encontrado un ejemplar zurdo, contactó con el doctor Davison y ya ultiman los detalles del envío de Tomeu a Inglaterra.
Aquí en la provincia de Cáceres es tradición estar en las terracitas de los bares hasta con mal tiempo. Tenemos 8 bares por cada 1000 habitantes, la provincia que más tiene de España por vecino. Y es que es difícil resistirse a las tapas de productos ibéricos, y no solo de jamón, lomos, quesos, morcillas, nuestras carnes, como por ejemplo un vino denominación de origen con una tapa de torta del Casar con solomillo. Así, de esta manera, no paran de abrirse los bares en Cáceres.
Aquí en Valladolid buscamos a Dudú, el gatito de peluche de Joeli, una niña de 3 años que extravió a su amigo hace unos días y no ha dudado en colgar un aviso en el que dice que ha perdido su muñeco de dormir y no puede irse a la cama sin él. Ella ha tenido que regresar a Francia, donde vive, pero en el mensaje deja su teléfono por si aparece. En Valladolid, por cierto, no es la primera vez que un niño pierde su juguete favorito y lo hace público. En aquella ocasión hubo suerte y apareció.
Pues no sé tú, pero me han entrado unas ganas de irme este fin de semana a Cáceres.
Uf, desde luego que sí, ciudad más bonita. Y con cuántos bares.
Dani Trigo, buenos días. Hasta buenos la una días. De la tarde, ¿qué nos espera en Herrera en COPE?
Es un día para engancharse, desde luego, a la mesa de análisis de Herrera en COPE. Nicolás Redondo Terreros, David Gistau, Jorge Bustos y Maite Alcaraz nos dan hoy las claves del nuevo gobierno de Mariano Rajoy. A partir de las 10 le cedemos todo el protagonismo a la música con motivos muy diferentes. Hablaremos con Manu Tenorio, que además de sus canciones nos trae un libro, Manu Tenorio, de todo corazón. Recibiremos también a La Unión, que es uno de los grupos que el 19 de noviembre participa en el festival Locos por la Música, que presenta, por cierto, nuestro compañero El Pulpo. Contamos también con la visita de Pepe Bell, organizador de otro festival, también muy recomendable, el Festival Pioneros Madrileños del Pop, y después, todo un gesto solidario con José Manuel Soto.
Fue con aquel beso de locura y de pasión. Llegaste al corazón, acaso sin pretenderlo, fue con aquel...
El cantante sevillano prepara un concierto benéfico incluido en el Bazar Navideño de Cáritas en Marbella. Será también este mes de noviembre. Hoy nos dará todos los detalles.
Las 6:51, 5:51 en Canarias.
Con aquel beso de locura y de pasión.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es deporte, es emoción, es tensión.
Es un espectáculo el
es tiempo de juego. Este sábado desde las 3, Real Sociedad Atlético de Madrid. Y el domingo, Real Madrid Leganés. Sevilla Fútbol Club Barcelona. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos
Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Ay, cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey, lo mejor de cada tierra.
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil, basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
Es viernes y como todos los viernes llegan los estrenos cinematográficos a las salas. Nos las cuenta ya Sefi García.
Clint Eastwood dirige a Tom Hanks en el drama Sully.
No nos estrellamos, fue un amerizaje forzoso.
Podría haber regresado al aeropuerto.
Imposible, habría perdido el control.
Para la gente es usted un héroe.
La historia real de un piloto que salva con un amerizaje en el río Hudson a los pasajeros de su avión. La investigación posterior pone en duda su actuación. Dos propuestas españolas. La primera, protagonizada por Dani Rovira, 100 metros.
En un año no podrás caminar ni 100 metros.
Que voy a hacer una triatlón, un Ironman.
¿Te has vuelto loco?
No necesito un entrenador, ¿eh?
Eso no lo digas ni en broma.
Cuenta la historia real de Ramón, diagnosticado de esclerosis múltiple, que con empeño participa en un Ironman. La segunda, un documental de Bernardo Moll, la historia de Jan.
Parece que todo cuesta tanto.
No se puede estar más orgullosa de un bebé que de Jan.
Jan es el único hijo de Moll, nació en 2009 con síndrome de Down. Es la historia de su pequeño.
Fue con aquel beso de locura y de pasión. Me llegaste al corazón, acaso sin pretender.
van a decir nuestros oyentes, pero si lo acabáis de anunciar, pues es que es por aclamación popular, han empezado en las redes sociales, que suene más José Manuel Soto.
Es
y hemos dicho, venga,
es
lío.
Un magnífico artista y un tipo con un gusto extraordinario. Y un compás magnífico cuando canta. Mira. ¿Acaso así pretender? Fue con aquel beso de locura y de pasión. Nosotros nos seguimos llamando con suegro, ¿eh?
Ah, bueno, claro, sí, si claro, las claro. cosas no. Eso no importa.
A meterte tanto en mi corazón.
Qué vacilo.
Que ya no entiendo la vida sin tu querer.
Vaya papel.
Carita de niña, cuerpazo de mujer. Me metiste un volatiel y he rodado sin puntilla. Desde ahora en adelante eres pa' mí. Sin ti ya no sé vivir. Sin tu amor y tus caricias.
Bueno, en 4 minutos, que está casi ya con la maleta preparada, que se nos va a Estados Unidos. Carlos Herrera, no te has dejado nada, ¿no?
No me he dejado nada, llevo de...
La chaquetica, la muda, los
llevo
calcetines,
muda,
todo.
Llevo la muda, llevo las cremas.
Sí, bueno, te va a hacer un sol en Nueva York. Bueno, en 4 minutos, toda la actualidad de este viernes 4 de noviembre.
De locura y de pasión, me llegaste al corazón. ¿Acaso sin pretenderlo?
Herrera en COPE. Estar informado.
106.3 FM.